Inevitablemente hablar de guerra es hablar de muerte y destrucción. Y esa muerte y esa destrucción son tanto más dolorosas cuando se producen entre hermanos, como aconteció en nuestra guerra civil. La guerra arroja un manto de ceniza sobre cualquier manifestación del espíritu. No solamente acaba con las vidas de las personas, con sus casas, también con sus ideales. La barbarie odia la belleza, por eso su empeño en borrarla de la faz de la tierra. Es estremecedor pensar que cuando vamos al Museo del Prado y vemos las Meninas, o vemos las Tres Gracias de Rubens, o vemos los cuadros del Bosco, podríamos no verlos. Que el azaroso recorrido que han hecho desde que los pintores los consiguieron, los hicieron, estos cuadros, pues podría haberse interrumpido en la Guerra Civil. Y acaba de salir justamente un libro sobre los azares de estas obras maestras que constituyen el meollo de la historia artística de España en los años que median entre 1936-1939. Vamos a ponernos en el momento histórico del otoño de 1936. Las tropas franquistas intensifican el cerco a la capital. Por primera vez van a poner a prueba la aviación, las calles se llenan de octavillas avisando de los bombardeos, un día el objetivo es Atocha, otro el Hospital General, otro el Casino, otro la Ciudad Universitaria. Y en esa situación, el 10 de noviembre, sale el primer convoy del Museo del Prado con 18 cuadros que llevan la firma de Velázquez, Goya, Tiziano, El Greco, Tintoretto, con rumbo a Valencia. Implicados en aquella operación de rescate estuvieron la escritora María Teresa León y su marido Rafael Alberti.
Decidimos sacar dos cuadros inmensos, que eran las Meninas y el Carlos Pinto de Tiziano, que tenían la misma medida. Pues salieron los cuadros, nosotros llamamos al Quinto Regimiento, vino una protección de motoristas, chicos ingenuos, campesinos que hacían la guerra, que le explicamos lo que era aquello, lo que era la Menina, lo que era Velázquez. Ese selló un discurso allí montado en el camión, que no fumaran, y a eso de la, en un claro, pues salieron los cuadros hacia Valencia, y por algunos pueblos los alcaldes llamaban a la alianza diciendo: ha pasado vuestra expedición, tal, ha pasado. Hasta que por la mañana, eso de las 10, llamó Renau y dice: las Meninas y el Carlos V han llegado a Valencia. Bueno, quedamos ya, pudimos dormir tranquilos.
Era la voz de Rafael Alberti. Ha salido ahora un libro fundamental para entender qué pasó con aquella salida de los cuadros del Prado. El texto se llama El milagro del Prado. El autor es don José Calvo Poyato. Don José Calvo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos escuchado a Alberti explicar un poco épicamente cómo los campesinos luchadores reciben información cultural y sensibilidad para no fumar. ¿Usted ha investigado minuciosamente estos hechos?
Bueno, los cuadros salen del Prado como consecuencia de una decisión del gobierno de Largo Caballero, cuando las tropas franquistas aparecen en las afueras de Madrid, ¿no? El gobierno de Largo Caballero tiene poca fe en la resistencia de Madrid. Durante el verano, el ejército rebelde, el ejército franquista, ha vencido reiteradamente a las tropas republicanas, y lo que decide es abandonar Madrid. Se traslada a Valencia y toma una decisión insólita: que los cuadros del Prado, más que los cuadros del Prado, las grandes obras maestras del Prado, tienen que estar donde esté el gobierno. No sé en qué se puede fundamentar esto, que las obras estén donde esté el gobierno. Como el gobierno se marchaba para Valencia, se decide ir sacando las obras del Museo del Prado contra el criterio de los organismos internacionales de museos, la Oficina Internacional de Museos, que señalaba que las obras en situación de conflicto bélico deberían permanecer convenientemente protegidas en los mismos museos. Y también contra la opinión de los técnicos y del subdirector del Prado, de Sánchez Cantón. A pesar de todo, se decidió sacar los cuadros, ¿no? A mí me parece que fue una decisión donde hay mucha irresponsabilidad.
Perdón un segundo, pero ¿no era cierto que estaba amenazada los edificios en virtud de los bombardeos anunciados?
Es cierto que Madrid estaba siendo bombardeada por la aviación franquista, efectivamente, pero cuando el gobierno de Largo Caballero toma esa decisión, no ha caído una sola bomba sobre el Museo del Prado. Es más, a lo largo de la guerra cayeron algunas bombas en el Paseo del Prado y alguna bomba incendiaria afectó a la cristalería, a los cerrajes, a alguna puerta, pero no sufrió nunca a lo largo de los 3 años de guerra ninguna obra artística que hubiese...
Bueno, pero podría haber sido.
Pudo haber ocurrido, pero yo pienso que lo que el gobierno de Largo Caballero quiere es una operación de propaganda para denunciar un bombardeo sobre una ciudad. Queda de las primeras veces que estaba ocurriendo. La aviación había luchado en la Primera Guerra Mundial, pero no se habían bombardeando ciudades como estaba ocurriendo en la Guerra Civil Española. Yo creo que lo que quieren es llamar la atención y van a utilizar para llamar la atención contra los bombardeos algo que a mí me parece particularmente grave, que son los cuadros del Prado, ¿no?
¿Usted los hubiese dejado allí?
Yo hubiese querido no tener nunca que tomar una decisión en una situación como esa, ¿no? Pero todo lo que decían los técnicos y lo que dicen, en fin, los organismos internacionales, es que los cuadros deben permanecer convenientemente protegidos en los museos. De hecho, se van a llevar obras de arte de otros sitios de Madrid, iglesias, por ejemplo, otros museos madrileños, se van a llevar precisamente a los sótanos del Prado porque se considera que es uno de los lugares donde mejor protegido se encuentra.
Ajá. Hay un, en estas memorias que hemos escuchado a Rafael Alberti, bueno, nos ha puesto en foco también, lógicamente, a su compañera, a la escritora María Teresa León. Usted dice que María Teresa León tuvo un papel fundamental.
Sí, María Teresa León dirige la salida de los cuadros durante algunos días del mes de diciembre. En contra de la opinión de todos, están saliendo cuadros en que los técnicos dicen que el lienzo en el que están pintados se encuentra muy pasado, tiene 300 años, por ejemplo, o que la pintura está craquelada, que cualquier momento, movimiento en un camión de los de transporte que se están utilizando, imagínense cómo están las carreteras en aquella época o cómo es la amortiguación de los camiones, que corren unos riesgos verdaderamente graves. Para nada sirvieron esas advertencias y con una protección muy escasa, porque posteriormente se protegieron mejor los cuadros, se encargó de ello la Casa Macarrón de Madrid, de embalarlos de una manera más adecuada para el transporte, pero los que salen durante el momento que María Teresa León está al frente de esa operación salieron en las peores condiciones posibles. Y estamos hablando de obras como Las Meninas. Piense lo que ocurrió con Las Meninas en el transporte. Al llegar a Arganda, en el puente sobre el Jarama, el puente tiene dintel, es un puente metálico con dintel, y la altura de la carga de Las Meninas que lleva el camión no puede pasar. Nada, se descarga el camión, se transporta con rodillos al otro lado del puente, 200 metros, se vuelve a cargar en plena noche en el mes de diciembre, ¿no? Riesgos demasiado graves.
Sí, verdaderamente, qué barbaridad.
El milagro es que no ocurriera.
Que no pasas a nadie. ¿Cuántas obras en total salieron del Prado?
Pues salieron, lo importante no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo, en torno a 400 a lo largo de los 3 años. Pero hay que pensar que lo que salen son las grandes obras de Velázquez, las lanzas, las meninas, Baco, los borrachos, vamos, las hilanderas, los cuadros de Tiziano, Carlos V, la batalla de Mühlberg, Danae recibiendo la lluvia de oro, los cuadros de Goya, el 2 y el 13 de mayo, las majas, la vestida y la desnuda, el Adán y Eva de Alberto Durero. Es decir, están saliendo las obras cumbres, no ya solo de la Pinacoteca, sino del arte universal, ¿no?
En Valencia los cuadros se guardaron en las Torres de Serrano, pero la aventura no había terminado. Luego fueron trasladados a Cataluña. Allí se había replegado el ejército de la República y al frente del quinto cuartel estaba el líder comunista Enrique Lister, que fue el que decidió volar la ciudad. Vamos a escuchar a Enrique Lister hablando de la voladura de Figueras.
Allí había todavía una llamada parte del tesoro y volamos Figueras, pero no se voló todo, no fue una voladura completa, fue una voladura incompleta. Yo había prohibido terminantemente que nadie tocara ninguna cosa. Bueno, cosa completamente difícil de controlar totalmente, y siempre hubo a quien se le pegó, pues, un reloj o se le pegó una barra de oro o algunas de las cosas que quedaban todavía.
Madre mía. Cuéntenos este periplo de los cuadros que salen del Prado, que bajan a Valencia, donde en principio estaba el gobierno de la República, y que después pasan a Cataluña.
Efectivamente, los cuadros llegan a Valencia y unos van a ir a las Torres de Serranos y otros, por su tamaño, no pueden entrar, no caben en las Torres de Serranos y se llevan al llamado Colegio del Patriarca. Y tengo que señalar que allí les tratan con mimo, se producen restauraciones de algún deterioro que se ha producido en el traslado. Son técnicos del Prado, en muchos casos, que se han desplazado allí. Bueno, y como consecuencia del curso de la guerra, los cuadros efectivamente se trasladan a Cataluña. Otro episodio en ese traslado, cuando pasan por la localidad castellonense de Benicarló, se desprende un barcón y rasga el 13 de mayo los fusilamientos de la Moncloa. Oh. Quedaron cortados, literalmente el lienzo partido por varios sitios. Oh. Como consecuencia del accidente que se produjo. Oh. El cuadro luego fue restaurado, ¿no? Por lo tanto, yo le decía antes los riesgos a que se someten. Muy poco pasó para lo que pudo haber ocurrido. Iban a llegar a dos sitios, al castillo de Peralada y al castillo de Figueras, que tengo que señalar que eran depósitos de municiones del ejército republicano, objetivos militares de la aviación franquista. Hay hazaña en sus memorias, el presidente de la República, que hay un momento que está allí, él dice que tiembla, pensando que debajo de sus pies están las meninas, están las lanzas, están las grandes obras maestras del arte español. Y llega a decir más, esto es más importante que la monarquía y que la República juntas. Claro, Mazaña está pensando que ahí está el espíritu del pueblo español, a través de su arte y a través de la historia, ¿no? Por lo tanto, la situación es más que complicada. Y yo distinguiría dos elementos. Por un lado, esas decisiones que yo he tachado antes, me parece que en ellas hay, en fin, un objetivo político propagandístico y, por lo tanto, mucha irresponsabilidad. Y otro, el trabajo que hacen los técnicos. Cómo cuida Timoteo Pérez Rubio, Giner Pantoja, técnicos al servicio de la República que cuidaron y mimaron los cuadros para que, en fin, no ocurriese ningún, vamos a decir, desaguisado.
Uh-huh. Y luego hay una última parte que podemos ilustrar brevemente, porque los cuadros acaban saliendo de España.
Sí, en los últimos días ya de la guerra, cuando se está produciendo una riada hacia la frontera con Francia, la gente teme las represalias de los franquistas, que tienen prácticamente ganada la guerra. Esas carreteras están llenas de personas. Bueno, pues en ellas transitan camiones con estas obras de arte que van a cruzar el territorio francés en unas condiciones complicadas. Y en Francia se concentran en un par de lugares, en un par de depósitos, para ser trasladadas a Ginebra, que era la sede de la Sociedad de Naciones. Bueno, allí en Ginebra será donde se produzca, en fin, un enfrentamiento entre autoridades republicanas y franquistas que ya han ganado la guerra por hacerse con el control de los cuadros. Los franquistas para devolverlos inmediatamente a España. Los republicanos porque quieren hacer entrega a las autoridades de la Sociedad de Naciones y ya, en fin, evitar su responsabilidad. Es decir, las hemos entregado de manera adecuada, de manera correcta, y nuestra misión ha terminado aquí. Por cierto, se hace una exposición que se llamó de los tesoros artísticos de España, los tesoros españoles, en Ginebra en el verano del 39. Acudieron 400.000 personas. Piense lo que eso significa en el año 39 con los medios de transporte que hay. Sí, porque sí, hoy sí. Que hayan 400.000 personas para ver una exposición, cuando todos podemos desplazarnos con una facilidad extraordinaria, bueno, parece que tiene menos importancia. Pero 400.000 personas pasan por las salas de exposiciones que se utilizan en Ginebra. Y un último episodio. Las autoridades ginebrinas querían prolongar la exposición. Las autoridades españolas, franquistas en este caso, dijeron que no. Y menos mal, el 1 de septiembre, la exposición había terminado el 31 de agosto y los cuadros se embalaron rápidamente, de manera que en los primeros días de septiembre volvían para España. La Segunda Guerra Mundial acababa de comenzar. ¿Sí? Los trenes de noche viajaban con las luces apagadas, temiendo un posible bombardeo, ¿no?, de esos trenes. Y cuando llegan a Madrid el 9 de septiembre, bueno, pues los franquistas también lo utilizan propagandísticamente, ¿no? El caudillo es el que ha rescatado el tesoro artístico del Prado que los rojos se habían llevado al extranjero. Se dicen cosas de este tipo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, muy bonitos todos nosotros, al cabo, utilizando estos signos del genio nacional a favor de las distintas banderas. En esto no hemos cambiado verdaderamente.
Poco, hemos cambiado poco, desgraciadamente.
Hay otro personaje famoso que entra en acción en este traslado, como revela usted, uno de los hombres fuertes del régimen, Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo, cuya voz podemos escuchar.
Como cuidador y vigilante de los cuadros transportados durante todo el viaje iba Zuluaga como vigilante, hombre al cuidado en el momento de todos ellos.
Ah, mira, un detalle que no conocíamos, que Zuluaga había acompañado las obras.
Había de retorno a España. Yo creo que fue lamentable, ¿no?, lo que hemos comentado, lamentable que se utilicen eso, precisamente obras que son de la humanidad, ¿no?, hechas por españoles, en muchísimos casos son museos españoles, como elemento, en fin,
propagandístico,
de controversia política y militar, propagandístico.
Por cierto,
¿no?,
antes de despedirme, ¿qué papel me desempeñó en todo este tiempo Picasso? Porque el gobierno de la República lo había nombrado director del Museo del Prado. Sí.
El director del Museo del Prado cuando comienza la guerra es Ramón Pérez de Ayala. Pérez de Ayala está muy preocupado los primeros días porque teme que lo que está ocurriendo en algunos sitios de Madrid, en que bandas incontroladas están asaltando, sobre todo iglesias, ¿no?, y el patrimonio que hay en ellas, destruyéndolo, teme que también pueda ocurrir en el Prado, ¿no? Y logra que el museo se cierre en el mes de agosto, a finales de agosto. Pérez de Ayala presenta la dimisión, él cree que ya ha cumplido, y el gobierno de la República decide nombrar director del Prado a Picasso. No, nombrará un genio. Claro, Picasso no pisó nunca el Museo del Prado como director. De ahí que yo me refiriera antes a que, en fin, quien protesta por la salida de los cuadros es el subdirector Sánchez Cantón, que, en fin, era el subdirector, pero ejerció de director durante todos estos meses, durante todo este tiempo.
O sea que también ahí el nombramiento de Picasso fue también una cuestión propagandística.
Yo pienso que sí, que Picasso no iba a venir a Madrid, pero claro, Picasso es un fin, no tenemos el por qué decir, el gran genio de la pintura del siglo XX, bueno, pues que fuese director del Museo del Prado significaba también un elemento propagandístico muy importante para el gobierno de la República. Hay un detalle que a mí me parece particularmente significativo, y terminamos si quiere, Cristina,
sí.
Y es, en el año 38 hay un decreto reservado, es decir, que tenga la menos difusión posible, por el cual las obras de arte del patrimonio histórico artístico español pasan de depender de Bellas Artes a Hacienda. ¿Por qué? Reservado.
Sí.
Ahí lo dejamos.
Sí, ahí lo dejamos.
Que cada cual piense lo que
quiera.
Oportuno, ¿no?
Un libro imprescindible, amenísimo, para conocernos, para conocer lo más hermoso, efectivamente, de nuestra historia artística. El Milagro del Prado, la polémica evacuación de las obras maestras durante la Guerra Civil. El autor, don José Calvo Poyato, ha sido tan amable de estar con fin de semana aquí en la cadena COPE. Un saludo, muchísimas gracias.
Para mí ha sido un placer esta mañana estar con vosotros.
Adiós.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Jerez.
¿Qué tal?
Buenos
¿Te
días,
has
señora.
Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium, Valdepicones o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa, patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada, búscalas.
En FM 106.3, en Onda Media 999 y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Ven a Santogal Mercedes-Benz Alcalá de Henares a probar el nuevo Clase A, el coche más innovador del mercado que no te dejará indiferente. Todos los seguidores del Clase A que hagan una prueba de conducción hasta el día 27 participarán en el sorteo de 2 entradas para el concierto de Niña Pastori del día 29. Consulta las bases en Facebook Santogal Madrid o en la avenida Carlos III 6 La Garena.
El 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Un día para estar de manera especial con nuestros mayores y recordar con ellos todo lo que nos dieron y enseñaron. En Cáritas Madrid, el Día del Mayor lo celebramos cada día. Contamos con 26 proyectos en nuestra red de acogida y atención, dedicados preferentemente a nuestros mayores. Actividades y centros guiados con especial dedicación. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Restaurante Club 31, un lugar elegante, delicado e inspirador. ¿Y tú, cómo te imaginas tu velada perfecta? Restaurante Club 31, una experiencia gastronómica única para paladares exigentes, sabores gourmet y nuevas sensaciones. Soufflé de queso, estrogonoff, stick tartar. Excelente ubicación en Jovellanos 5, eventos privados, aparcacoches. Reserva tu mesa en el 914347038 y en restauranteclub31.es.
Henares 92.0.
COPE más Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
Pues nosotros no nos vamos a olvidar de que hoy Julio Iglesias, ese gran chansonnier, ese gran cantante español, hace 75 años. Y el que lo recuerda especialmente es Marcote Pontemoño.
Buenos días. Cristina, ¿qué tal, chicos?
Hola.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Mi padrino, mi tito, como...
¿Onda? ¿Tu tito?
Mi tito, mi padrino.
¿Tú no sabes eso, Paloma Paulete?
No lo sabía.
No, es que Papucci, el papá de Julio Iglesias...
Contarlo.
Sí, es verdad. Él era ginecólogo. Y era ginecólogo de mi madre. Entonces fue el primero que me tocó a mí cuando nací.
Pero bueno, sí,
date cuenta,
Marcote.
O sea, que está de celebración, ¿no?
Sí, de celebración.
Felicidades.
Claro.
Lo que me toca, el reintegro.
Su primuchi hace 75.
Pero bueno, todos podemos presumir de que Julio Iglesias,
padre me tocó.
Sí. ¿Os trajo al mundo?
Sí, sí, me dio la palmadita esa de, venga, adelante. ¿No?
Te tocó el culo, vamos.
Sí, o lo que él quiso. Bueno, y Julito, aparte de cumplir 65 años, cumple 50 de carrera artística. 75.
Y hecho un dandy.
Cumple 50 de carrera musical. Porque él empezó cuando tenía 25 años, pues la cuenta es fácil.
Lo que se llama trabajar mucho.
Y le ha dado para... Porque ha vendido más de 300 millones de discos. Es que leche, ¿eh? Cuidado, más de 300 millones.
Sí, además es que yo siempre digo que es verdad que es un ejemplo de ingratitud nacional, porque es que nos encanta hacer de menos a quienes nos representan. Y Julio es que nos representan en el
Pero
mundo.
Eso cada uno como quiera. Yo, a mí, Julio, para mí es el estandarte. Es
Pero
el
pienso,
abanderado
fíjate,
español.
En términos de acontecimientos culturales en los que se cuente con él, ajá, rostro de España en muchas cosas. No, nada.
Bueno.
No. Así somos,
yo lo llevo en el corazón.
Ah, yo por supuesto.
¿Sabéis que fue portero? Bueno, portero. Fue portero del Real Madrid.
Sí.
Empezó, sí, en las categorías inferiores.
¿Para alguna?
Sí, bueno, no, dicen que no era malo, pero tuvo un accidente que le dejó al borde de la parálisis y estuvo a punto de quedarse tetrapléjico. Y entonces, un enfermero de los que le estaba cuidando le regaló una guitarra y empezó a tocar la guitarra allí. Mientras hacía la recuperación.
Tú fíjate, le debemos al fútbol, para que luego digan que el fútbol no sirve para nada, la afición de Julio Iglesias y el desarrollo de su talento musical.
Sí, sí.
¿Qué le iba a decir?
Para que ejercitara los dedos y tal. Y hay una película de eso, que no sé si estará por ahí, se llama La vida sigue igual.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
Nuestro crooner, nuestro gran cantante nacional, cumple 75 años y estamos celebrándolo con Marcote en fin de semana de COPE.
Estaba escuchando, las letras son increíbles, son preciosas. No todas las compone él, pero son brutales. ¿Eh? Sí. Y la forma él tiene... Es el típico tío que tú le escuchas cantar y sabes que es Julio Iglesias, aunque no hayas escuchado la canción nunca.
Exactamente. Y eso brutal. Es ya cosa de los más grandes. Es como cuando ves pintar a Goya. Es
sí,
Goya. Bueno, pues cuando canta es Julio.
Yo de pintura no entiendo mucho, pero sí, si veo un cuadro supongo...
¿Sabes
que
si es de Goya?
De Goya.
Claro.
¿Qué era lo de crooner, Marcote? Recuérdamelo, que lo estaba pensando y digo, no...
El crooner es, que lo ha dicho muy bien Cristina, es el tipo este que va súper bien vestido, súper elegante, que tiene una voz, rollo Julio Iglesias, una voz muy elegante también, que suele cantar versiones de otros, pero las canta mejor incluso que el intérprete original. Es este que ves en Las Vegas siempre, es de Frank Sinatra,
Polanco, Luis Miguel.
Luis Miguel es un gran crooner. Michael Bublé, por ejemplo. Julio Iglesias. Eso es un crooner. Hablaba de esta película, es una película en la que se narra, pues eso, el accidente que tuvo Julio Iglesias, su paso por la rehabilitación, cómo salió la música. Sale Andrés Pajares, sale la peli. Yo creo que será de sus primeros trabajos.
Es que hay entonces, en esa época, que serían los 70, siempre salía Andrés Pajares.
Sí, bueno, siempre no. Era o Andrés Pajares o Alfredo Landa.
Exacto. Eso.
Y luego sale su paso por el Festival de Benidorm, que con esta canción. Pero es que luego Julito Iglesias fue al Festival de Eurovisión.
Sí, señor.
Con, esa, con la Gwendolyn.
Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad.
¿Y a pesar triunfó? ¿O no?
En el de Benidorm ganó con La vida sigue igual, pero en este quedó cuarto, creo.
Bueno,
cuarto
bueno,
de 12.
Es que en aquellos años hay
era
que
otra
ver
cosa.
Cuando no íbamos de primeros íbamos de cuartos, pero íbamos fenomenal.
Lo importante es que la canción sea bonita y el tío lo haga muy bien. Lo de ganar es lo de menos, ¿no? Si
bueno,
solo
pues
hemos
no sé
ganado
qué decirte,
dos veces, ¿no?
Pero hemos quedado muy arriba muchas veces.
Sí, fue, efectivamente.
Los últimos años no, ¿eh?
No, ahora ya quedamos 2000, puesto 2003, bueno. 2724.
Sí. A Julio. Esta es una canción que se llama Gwendolyn, que se la escribió a una novia que tenía él con 20 años cuando estudiaba Derecho.
De las pocas que tuvo.
Porque sí, bueno, sí, ha tenido muy poquito. Contamos eso.
Sí, un hombre comedido.
Muy comedido.
Pues uno que ama la belleza.
La conoció mientras estudiaba.
Claro, es que eso es así. O sea, pues, que son debilidades, sí, pero también denotan algo hermoso.
Bueno, pues a Gwendolyn, que fue la primera de tantas, como decís, la conoció mientras hacía Derecho, porque Julio Iglesias es abogado también, tócate. O sea, la gente se piensa que es un bombivanda ahí. Es abogado el tío. Y de tantas que tuvo, una, sobre todo una de esas novias, fue Isabel Presley.
No sé, sí. Bueno, que esa se fue su mujer, perdona, su durante muchos años.
Poco a poco, primero fue novia y luego se casó con ella. Y dicen que esta canción que va a sonar ahora está dedicada a ella.
Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo.
¡Qué cara, eh!
¡Qué tío!
¡Qué sinvergüenza!
La canción es de Manuel Alejandro, no está escrita por él, pero él, hay algún periodista, estos del corazón, que son un poco bichos, que sí que decía en la época que esta canción estaba dedicada a Isabel Presley.
Yo, desde que me dijo a mí, a propósito de la relación de Isabel con Mario Vargas Llosa, que se alegraba mucho porque tendrían interesantes conversaciones intelectuales.
¿Cómo las tira?
Es que me creo todo de Julio. Hay que ver cómo las tira, efectivamente. Mira cómo se ríe. El de Burgos siempre se ríe por lo bajo, el pelo.
No, es que este es muy
por lo alto, ¿eh?
Muy cabrito.
Solo mía. Cuando tu cuerpo era espiga de palma recién plantada.
Pues de la relación de Isabel Pérez, tú, tres hijos, ¿no? Tuvo tres hijos de, con
yo
Isabel.
Ay, yo ya no me acuerdo. Yo ya me la artista, la, sí, Enrique, Julio.
Vamos a ir por
Chabeli. Y la niña, Chabeli.
Chabeli.
Porque ya Tamara es de Falcó.
Sí.
¿Sabes?
¿Y hay otra de otro?
Y hay otros cuatro.
Ah, pero esos son
de la de ahora, claro.
Que son
no,
sí.
Hay otros cinco.
Estoy pensando en ella.
Es que estamos
Perdón.
Mezclando ellas.
Sí, estoy pensando en ella.
De, con Isabel
Pérez
tuvo a Chabeli, que le hizo una canción que se llama De niña a mujer.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien.
Chabeli Iglesias, que salía mucho en las revistas del corazón antes.
Bueno,
ahora
era
ya
es esto de Paloma Poblete, que es pequeña, no lo sabe, pero era,
tampoco,
era el boom nacional. Y cuando Chabeli se casó,
con
bueno,
Bofil,
bueno,
con Bofil,
bueno,
con Ricardo Bofil.
Bueno,
se atasó, ¿no?
Bueno, y que si comieron y no comieron, y que si Julito pilló marisco, y que lo que quería él era todo el rato comer marisco, y que no quería comer la carne de la boda. Bueno, bueno, no.
O sea, fue todo un acontecimiento social. Fíjate, no, yo soy más de los. O sea, a mí me han pillado más los chavales.
Es que yo, Chabeli, no me acuerdo. Yo de Enrique sí.
Es que yo creo que los famosos.
Y del otro también.
Los famosos de ahora, o sea, de antes, tenían como mucho más glamour que los de ahora. Los que salen en el papel cuché y en los programas del corazón, ahora son como más de segunda, ¿no?
Son
segunda generación. Los de antes eran de pura cepa, ¿no?
Sí.
Estaba Chabeli, que salía en la portada del disco este de Niña Mujer, y luego estaba Enrique, como ha dicho Diego.
Hoy con Enrique tuvimos también sus más y sus menos. Se decía que había celos entre el padre y el hijo. Se azuzó mucho desde los medios de comunicación. Cierto choque de grandezas hubo, porque rara vez un cantante tan grande como Julio Iglesias tiene un cantante tan grande por hijo como Enrique Iglesias.
Y tan diferente, que consiguiera desmarcarse completamente del estilo de su padre.
Exacto.
Y brillar un poco con luz propia.
Y los dos guaperas, y los dos ídolos de las mujeres. Claro, pues lógicamente tenía que haber ahí una fricción.
Claro.
Es que de hecho, no han, tú fíjate, lo más normal es que padre e hijo hubieran hecho alguna canción, alguna colaboración, y no han hecho nada todavía. Y eso que Enrique ya lleva como a lo mejor 15, 20 años de carrera, pues nada, no se han juntado.
Llegará.
Hay una dura pugna ahí de...
Es que los varones narcisistas, ¿cómo sois, Marcote?
Sí, que no he dicho nada. De hecho, una en una entrevista que le hicieron a Julio Iglesias decía, sí, sí, mi hijo Enrique seguro que canta mejor que yo, pero de ligar, nada, de ligar yo soy el primero.
Hombre, la novia que tiene tampoco es manca, ¿eh?
El peli es siempre va lo de mismo, la revista del corazón.
El otro
sexo.
Día,
Kurnikova, ¿no?
Sí, sí, Kurnikova, bien tirado, que han sido papás hace
poco. No, la tira ella, que es cenista.
Y el otro hijo con Isabel Presley es Julio José Junior.
Este es más de mamá.
Este es más...
el preferido de mami.
Sí, de mamá y... Bueno, sí, no tuvo tanto éxito. De todas maneras, tiene como menos carisma. Puede...
Sí,
es más simpático.
Se lo quedó todo.
Sí, es encantador.
Más
lo que pasa es que el otro es una fuerza.
Claro,
de
el
la
otro
naturaleza.
Es muy artista.
Claro.
No voy a entrar en cómo canta, cómo deja de cantar, pero es más artista que este. Este es, pues sí, compone con la guitarrita, pero ha tenido menos esto. Y luego tiene otros cinco con Miranda. Tiene dos gemelos o dos
niñas.
Sí,
un montón de niños noruegos.
Y todos guapísimos, ¿eh? Claro, ella es guapísima.
Ella es madre holandesa.
Julito es guapísimo. Y yo no me quería sin poner una de mis canciones favoritas de Julio Iglesias, que es Un canto a Galicia.
Un canto a Galicia, baby. Errándome un pae, un canto a Galicia, hey, niña terra mae.
A mí me gusta mucho siempre hablar de Julio Iglesias y hablar de su sabiduría y de lo que nos dijo aquí cuando le preguntamos una definición de España. Dijo, España es un país lleno de sol, rodeado de mares y en el que tenemos que empezar a hacernos menos daño los unos a los otros y a pensar a largo plazo.
Dices tú, o sea, España no le quiere a él, pero él quiere a España. No hay más que ver esta canción que compuso él, esta sí que es suya, en honor a su padre, que es gallego. Él es de Madrid, pero canta a la tierra de su padre y con un sentimiento.
Bueno, y eso de que España no le quiere, la gente le adora. Lo que
ya,
pasa es que
bueno,
tenemos esta debilidad institucional
los
de siempre.
Los estamentos, puedo así decirlo.
Los estamentos, que no sé qué hacemos, que lo gestionamos muy mal.
Pues Julito, padrino mío, lo que me toque. Tito, me toca, ¿no?
Primucci.
Tito, Primucci, felicidades. Felices 75 y muchos más, de verdad.
Pues digámoslo juntos.
¡Felicidades!
¡Quiero mucho!
¡Marcote, ponte moño!
¡Chao!
Porque estou leixo, que sos teus lares. Teño morriña, teño saudade, porque estou leixo, de sos teus lares, de sos teus lares, de sos teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estou leixo, de sos teus lares, de sos teus lares, de sos teus lares, teño morriña, teño saudade.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
amigo que dice que el verano es el momento en el que se revela lo que verdaderamente nos importa. Para el verano reservamos los libros más apasionantes, las visitas a las amistades que no hemos olvidado, nuestro espacio para la familia. Y aquí en COPE hay gente que hace cosas muy raras en verano, de tal manera que cuando regresan en septiembre yo voy de cosecha y me encuentro, por ejemplo, preguntándome dónde ha estado Patricia Rossetti, porque nuestra experta en tribunales acostumbra dedicar sus veraneos a las selvas y los mares remotos. Concretamente empezó trabajando con Cáritas en Ecuador, después otros años se ha ido a la selva de Perú con los dominicos y este año vamos a ver dónde ha ido. Patricia Rossetti con una camisa evidentemente africana de un verde hoja mezclada con blanco y marrón, preciosísima. ¿Se puede saber de dónde sales? Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Pues yo de donde salgo ahora es de la redacción para venir a tu estudio, pero de
menudos tienes tú los tribunales, pues sí. Además.
Pero de donde he salido es de Guinea Ecuatorial, de Malabo.
Guinea Ecuatorial, que muchos no sabrán que fue parte de España, que en nuestra historia Guinea constituyó una colonia española y que por esa razón buena parte de su población domina el castellano de una manera espectacular porque siguen estudiándolo en las aulas. Patricia Rossetti se ha ido para allá, para Malabo, y de hecho vamos a escuchar a algunos de los niños del campamento de verano que ha visitado.
Que sigan estudiando, que aprovechen esos cursos, que sigan, pero para cuando sean mayor, que también enseñen a sus niños, nietos.
Están, fijaos, dando consejos a los niños españoles, ¿no, Rossetti?
Así es, porque yo se lo pedí en el campamento, digo, ¿qué les diríais a los niños españoles de vuestra edad para, bueno, pues no a lo mejor para que vayan a Guinea, para que conozcan Guinea, sino para que sepan cómo son los niños guineanos?
Dice, tenéis que estudiar y enseñárselo a vuestros nietos, o sea, tienen un sentido de la transmisión. Tú fíjate, nosotros aquí en Europa que no tenemos ni hijos, como para que un niño pensase en sus nietos.
Aquí las familias son muy grandes, son muy numerosas.
Vamos a escuchar también a Alejandro, que respondía a la misma pregunta de Patricia. ¿Qué le dirías?
Me llamo Alejandro y tengo 10 años. Me gusta que los españoles vengan a disfrutar de nuestro país porque es muy bueno la limpieza que están haciendo y otras cosas más. Y que vengan a disfrutar de la playa.
Oye, eso es una auténtica promoción del país.
¡Qué limpieza, dice!
Les gusta su país, como es lógico.
Ah, que está muy limpio, quiere decir.
Sí.
Es curioso, la pronunciación es preciosa.
Sí.
Pocos castellanos tan puros como el que se habla en Guinea.
Y distinto al nuestro, porque a veces, por ejemplo, la R no la pronuncian como nosotros, pronuncian una R muy suave. Incluso la escriben con una sola R, que te llama la atención porque dices, esto parece, vamos, tú lo entiendes como falta de ortografía cuando ves el verbo correr con una sola R, pero bueno, es que ellos lo pronuncian así.
Con los niños de Malabo, ¿qué has hecho?
Bueno, con los niños de Malabo he hecho dos cosas. Yo he estado con los dominicos en la parroquia de ellos, en Santa Maravillas de Jesús, con el prior de los dominicos en Guinea, que es el padre Roberto Ocón. Allí por las mañanas estábamos en unas vacaciones útiles, un campamento de verano con niños de 4 años a 14. A mí me tocaron los de 10 a 12 y, bueno, pues en vacaciones útiles y también luego, como son vacaciones, no les vas a aburrir tanto con estudios, sino un poquito de refuerzo, pero también de diversión. Y por las tardes nos íbamos al orfanato de Malabo, que se llama Nuestra Señora de la Almudena y que llevan unas religiosas guineanas que son hijas de María Inmaculada.
Bueno, ¿cómo sería lo de las actividades escolares que Patricia Rossetti les propuso jugar al periodismo? Y vamos a escuchar a los niños del orfanato. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo de los...?
No, lo de las preguntas es con los niños del campamento.
Ah.
Los de 10 a 12 años, que bueno, siempre yo con ellos juego a que hagan de periodistas y que hagan de protagonistas, pero me pidieron que por qué no me entrevistaban a mí.
¿Y tenemos sonido de eso?
Tenemos sonido de las preguntas que me hicieron a mí.
¿Cómo es España? ¿Cómo es Madrid?
¿Cómo es la comida de España?
La comida.
Señora, también los españoles.
¿Eh?
Los españoles.
hay algunos negros. Tomar café.
Sí, mucho.
Hay iglesias. ¿Cuántos edificios hay? Hay rascacielos.
¿Hay iglesias? ¿Hay negros? Les he oído por ahí preguntar la de ellos que hay ahora. Porque cuando éramos pequeñas, tú y yo, Rosetti, apenas sabía. En España alguno más procedente de Guinea, justamente. Pero apenas había. Me imagino que la mayor parte de ellos no han salido de Guinea.
La mayoría no. Han estado siempre prácticamente en Malabo o en la isla de Bioko, la antigua Fernando Po, que es una isla preciosa. Y además un dato curioso para nosotros, para los de COPE, es que el puente que divide la isla en norte y sur se llama Puente COPE.
¡Ah! Pero por otra razón,
porque esa zona de ahí se llama COPE.
Se llama así.
La isla es maravillosa.
Fernando Po, que durante mucho tiempo fue un penal español, porque cuando se deportaba a los presos, estos días estaba leyendo yo a Concepción Arenal, y fue una de las que contribuyó para eliminar esos penales extrapeninsulares que, entre otras cosas, estaban en la isla de Fernando Po, claro, en las condiciones en que estaba entonces la isla, ¿no? Una cosa muy primitiva, muy, muy rudimentaria. El misionero dominico Roberto Con, que ha sido anfitrión de Patricia Rossetti, es Ocon con K, no Ocon como el de los jeroglíficos, porque este debe de ser un señor guineano.
Es un señor guineano.
Ajá. ¿Y podríamos conocer a este señor?
Pues sí, es un señor guineano. Él se formó como dominico en España, es joven, tiene 40 y pocos años y tiene muchísima fuerza, muchísima espiritualidad y sabe pelear y llevar adelante a toda la gente que va a su parroquia y a sitios de alrededor, porque además es profesor en la universidad, en el colegio, con lo cual a veces te preguntas, pero ¿cómo le da tiempo para poder hacer todo lo que hace? Y en Malabo, Roberto Con es un gran referente. Y además la gente que está alrededor de él es gente muy solidaria y muy comprometida con la Iglesia.
Vamos a escucharlo, a Roberto Con, hablarnos de cómo hay que cambiar el mundo.
Desde ahí radica el cambio del mundo. Cuando yo sé cambiarme, entonces cambiaré el mundo. Y el mundo tiene muchos aspectos de lo que tiene que cambiar. Las desigualdades, las injusticias, la pobreza, la división norte-sur, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos y todavía queda mucho recorrido para que el mundo cambie.
Fíjate, cambiar el mundo cambiándose a sí mismo, ¿eh? Qué inteligente. En vez de empezar por fuera, empecemos por dentro, que aquí hay muchos voluntarios para cambiar por fuera.
Tenemos que empezar por nosotros mismos.
Pero si uno es iracundo, si uno es envidioso, si uno es vago, si uno es montones de cosas, ¿qué quiere cambiar en los demás? De los niños del orfanato que visitabas por las tardes, también tienes algo de sonido.
Sí, los niños del orfanato son para llevártelos todos a casa porque son amorosos, encantadores. Nosotros con los que
¿Por qué están en el orfanato?
Porque no tienen familia. Son niños que lo mismo te puedes encontrar como en las películas, que algunos los han dejado en la puerta del orfanato, que los han dejado abandonados en el bosque, en un contenedor, en un vertedero, en un coche, o niños que han muerto sus padres y no tienen familia que se ocupe de ellos. Entonces, bueno, pues son muchos los niños que hay allí. Además, en este orfanato, en Nuestra Señora de la Almudena, también hay colegio, hay internado, con lo cual sí hay niños que tienen familia, pero la gran mayoría no los tiene. Y en cuanto ven a un adulto, pues se te tiran a los brazos, porque lo que necesitan es cariño. Lo que quieren, siempre te dicen, cárgame, cárgame. Nosotros con los que estuvimos son con los pequeñitos, con los bebés hasta los que tienen 3 o 4 años. Te puedes maravillar el trabajo que hacen estas religiosas y el trabajo que hacen las chicas que están al frente de estos niños, como son Esther, como son Nieves, como es Victoria, con un amor, con un cariño. Qué bien los llevan a todos, qué, digamos, disciplinados los tienen, autodisciplinados, cómo les bañan, saben la hora de la comida. Te das cuenta cómo son supervivientes desde que nacen, cómo se sirven por sí mismos tan pequeñitos.
¿Y algo de...?
¿Cómo me llamo?
Patricia.
¿Ya ves?
Patricia. Patricia.
¿Cómo me llamo? Vamos a irlos otra vez intentando decir el nombre de Patricia.
¿Cómo me llamo?
Patricia.
¿Ya ves?
Patricia. Patricia. Pasisa.
Pasisa me gusta mucho.
Son amorosos.
Pues Roberto Cono hablaba también de los jóvenes solidarios. ¿Te ha contado cosas?
Sí, porque los jóvenes en la parroquia de Santa Maravillas de Jesús hay muchísimo, bueno, hay muchísima gente, pero los jóvenes son muchos y son muy solidarios. Esto es lo bueno, de viven en comunidad. Tú ves que van allí todos los días, participan en todo lo que haga falta y en todo lo que sea necesario. Podemos escuchar a Roberto Cono.
Los jóvenes guineanos ante la vida cristiana de la Iglesia son jóvenes entregados, son jóvenes apasionados, son jóvenes que expresan su fe desde esta relación estrecha, íntima con Jesús. Y al mismo tiempo también son jóvenes que en ese sentido se comprometen a tareas solidarias también.
¿Sabes? Me recuerda un poco a la España que nosotros conocimos, llena de niños, con las parroquias, con mucha gente trabajando en ellas. Es una sociedad distinta, evidentemente, en una fase diferente a la que en estos momentos se encuentra Europa.
Pues sí, porque en Europa, bueno, vivimos ahora de otra manera. Como tú dices, esto lo vivíamos hace años, aunque bueno, si vas a las parroquias, ves que en las parroquias en España hay mucha gente y la que hay participa mucho en las necesidades de cada parroquia.
Roberto Conley recomendaba a Europa que se evangelice a sí misma.
Europa ahora debe evangelizarse a sí misma. Si van ahora misioneros a Europa y evangelizan a Europa, bien, pero si no hay y no pueden evangelizar a Europa, Europa debe evangelizarse. Y no hay necesidad de que se salga de la tierra para misionar. La misión empieza desde la propia tierra.
Desde luego hay mucha misión aquí. Hay una, entre los documentos sonoros que ha traído Patricia, una canción de iglesia de allí, de Malabo, que supongo que utilizabais. Vamos a escucharla.
Sí, son todas las canciones, la que hemos escuchado antes, las cantan los coros. Este, en el caso, es el coro Visila. Tú puedes escuchar el sonido y la alegría, que estás en misa y te apetece bailar con ellos.
Así ha pasado el verano nuestra experta en tribunales, la jefa de judiciales, Patricia Rossetti, a la que, por cierto, le ha desaparecido el pasaporte.
Bueno, no exactamente me desapareció, se lo comió el perro de la misión.
Así terminamos, y con otra de estas canciones preciosas que nos ha traído de Guinea Ecuatorial.
Sí, Cristina, pero lo que quiero decir es que se lo comió el perro, pero la embajada española me solucionó el problema en 10 días, y la verdad que les estoy muy agradecida, porque la atención tanto de la Policía Nacional, que me encontré allí en la puerta, como el secretario y todas las personas de la embajada, fue algo alucinante, que dices, qué maravilla que soy española.
Mira, pensé que tenías que haber esperado a que el perro digiriese aquello. ¡Patricia Rossetti!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.